tiene justamente esta connotación de tener un aumento de sífilis en la población muy importante, y otras enfermedades que pasan desapercibidas, como son las hepatitis C y B, que muchas veces los portadores, en general el 50% lo desconoce. Todo lo que se hizo en algún momento se logró, también con el VIH, porque yo me acuerdo cuando vino la anterior directora de la OMS, hubo dos o tres cosas que reconoció de la Argentina en el gobierno de Cristina, creo que vino, que reconoció toda el tema de remediar, la cantidad de vacunas que teníamos y también la política de VIH, que se estaba trabajando muchísimo en la transmisión vertical y se había avanzado. Ahora estamos muy, en ese sentido también estamos detenidos. Pero bueno, por eso todos los indicadores que uno mira para evaluar la salud son complejos. Y fundamentalmente se trata de financiamiento, cualquier cosa. Mira, vos nombraste el ENIA.
Sí.
El ENIA fue un programa que realmente lo hizo otro color político que el color al que por lo menos pertenezco yo,
sí,
pero que en la gestión del 19 al 23 el ENIA hubo un fuerte impulso y el embarazo adolescente se redujo al 50%. O sea, esas políticas son políticas a largo plazo, ¿no?
Claro.
Que no se pueden detener, pero todo esto obviamente nos va a dejar una salud muy deteriorada con un gran dilema para poder enfrentarlo y volver al punto donde había quedado en otro momento, donde claramente va a ser difícil.
Alejandro Colia, Secretario de Salud Pública de La Matanza, gracias por conversar con nosotros. Un poco desolador el panorama, pero seguiremos atentos. Gracias.
No, al contrario. Buenas tardes. Hasta luego.
En No Mientan Más, los dejamos con el informativo de Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20:02 en todo el país. El cielo parcialmente nublado, temperatura actual 20 grados, humedad 91%. Javier Milei anunció vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv y también un memorándum sobre inteligencia artificial. En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente confirmó que habrá vuelos directos de Buenos Aires a Tel Aviv, en tanto que reiteró su voluntad de llevar la Embajada de Argentina a Jerusalén. Por otro lado, anunció la firma de un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial.
Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo. Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica, porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas.
Murió María Nieves, leyenda del tango y figura clave de la danza argentina. Tenía 92 años y dejó una huella imborrable en la historia del 2x4, con una trayectoria que llevó el tango desde Buenos Aires al mundo. Su sociedad artística con Juan Carlos Copes marcó una época y fue clave para que el tango fuera conocido a nivel mundial en la década de los 80. Deportes, fútbol, torneo apertura fecha 15. Aldo Civi y Racing empataron 1-1 en Mar del Plata. Boca le ganó el superclásico a River con gol de penal de Leandro Paredes. Y en el cierre de la fecha habrá dos partidos en el mismo horario: Rosario Central versus Sarmiento y Talleres versus Deportivo Riestra. 20:04 en todo el país. El cielo continúa parcialmente nublado. La temperatura actual es de 20 grados 2 décimas. Humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Esta es una parte que me encanta de No Mientan Más, cuando Werner me lleva al mundo de los cómics, la realidad.
Los cómics, las películas.
Las películas. Es una forma de decir. Soy una señora que...
Dale. Bueno.
Que reduce los conceptos.
Vamos con esto que fue una película hace poco.
¿A quién trajiste?
Los Cuatro Fantásticos. ¿Te suena a Los Cuatro Fantásticos?
Sí, obvio.
Bueno, en este caso son otros Cuatro Fantásticos, unos más argentinos. Todos comparten un apellido en este caso. Y son, te voy a decir los nombres a ver si sacas el apellido. Martín, Lule, Sharif y Nazarena.
¡Toda la familia!
Una familia muy unida, estamos hablando por supuesto de los Menem. Es tan unida esta familia que le consiguieron puestos en el estado de los más chiquitos de la familia, en este caso Sharif y Nazarena, que no pasan de los 25, entre los dos no llegan a los 50 años, y además le consiguieron a los dos créditos en el Banco Nación. Esta es la noticia. Y esta es...
Sí, de Sharif sabíamos.
Son créditos, pero ahora
de NASA no.
Se sumó esta semana Nazarena Menem, que recibió otros 236 millones de pesos. Y entre los dos chiquitos, entre los dos chiquitos, digo chiquitos porque son de 20 y pico, ¿no? Los dos. Del clan Menem suman 600 millones de pesos en créditos.
¿Y NASA dónde trabaja?
Ahí voy.
Sí.
Nazarena Menem, para más datos, tiene 26 años. Fue beneficiada con este crédito de 236 millones del Banco Nación en agosto de 2025, es decir, durante el gobierno de Milei. Se suma el crédito de Sharif Menem, que es de 357 millones, ¿m? Que tiene 24 años Sharif Menem.
Sí.
Y tiene poca experiencia en laboral. Vos me preguntás, ¿dónde trabaja? Bueno, su primer trabajo lo consiguió en, casualidad, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional, que en este momento tiene como una de sus autoridades a Martín Menem.
La autoridad. Sí.
Sí. O sea, digamos. ¿No? ¿Qué sé yo? Por ahí fue. Se presentó y fue un concurso. No sé, la realidad es que parecería más una cuestión más de acomodo familiar, de eso que no les gusta a ellos y tanto les molesta. Así que ella, sin ninguna experiencia previa y con menos de 4 años en su trabajo, hoy es planta permanente.
¿Qué?
De la Auditoría General de la Nación.
Entonces tiene la perspectiva de poder pagar el crédito.
Eso tiene a favor, te iba a decir. Tiene a favor.
A diferencia
que,
de Sharif.
A diferencia, ¿no?, de Sharif y de todos los otros diputados libertarios que recibieron crédito, que ya los hemos ido contando. Pero, esa parte sí, Irina. Además de que le dieron la plata, probablemente llegó así y le. Truc. ¿No? Si nos escuchan estatales, la cantidad que están contratados y
no
tiene ningún tipo de estabilidad, es infernal.
¿Tiene algún título esta chica? No sé si sabes.
No sé si tiene un título. Sí, tiene un título que se llama Familia Menem. Ese tiene. Bueno, está como auxiliar administrativa y su sueldo por ese cargo, por ese rol, no superaría los 2.5 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, hay un temita ahí, que por supuesto será investigado en la causa judicial, que es cómo llega a los requisitos de los créditos hipotecarios, que son infernales. Ya lo sabe cualquiera que ha tratado de sacar un crédito hipotecario.
Bueno, pero bueno, estos serán particulares.
Claro, estos son fantásticos, como los Cuatro Fantásticos. Por eso te puse los Cuatro Fantásticos. Ya saben que agarro cosas del mundo de los superhéroes y las traigo a la realidad argentina. Y la siguiente, Irina, hay un evento muy importante que se convirtió en película, incluso, que se llama Avengers Civil War.
Sí.
La guerra civil de los Avengers, ¿no? Que es cuando se pelean el Capitán América y un grupo de superhéroes contra Iron Man y otro grupo de superhéroes.
Sí.
Es como una guerra interna que tienen, ¿no? Y en este caso hay una guerra interna que la sabemos cuál es, porque la venimos viendo desde el comienzo del gobierno, que es Karina Milei versus Santiago Caputo.
Ajá.
Pero esta semana tuvo una expresión en el nivel de desesperación, y una eclosión del nivel de desesperación que hay en el oficialismo con todo lo que está pasando, el Adorni Gate, la economía, todo lo que venimos enumerando. Y esto fue en Twitter, como no podía ser de otra manera, entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan.
Espera, te quiero preguntar una cosa. ¿Avengers de qué se trata?
Avengers son un grupo de superhéroes de Marvel.
¿De Marvel?
Sí.
Sí.
Sí, un grupo de superhéroes son el Capitán América, Thor, Iron Man,
ah, okay,
Black Widow,
okay.
Hulk.
Bueno,
esos son los Avengers.
Me acomodo las ideas.
Es como, viste, que está del otro lado, está la Liga de la Justicia, Superman, claro. Batman, la Mujer Maravilla. Sí. Bueno, en este caso son estos grupos de superhéroes.
Bueno, contame y después te pregunto algo, dale.
Y tienen una guerra interna en un momento, se pelean entre ellos por una cuestión. Acá, lo traje acá porque acá están peleados en el oficialismo y ya directamente en público. Ya no es que lo discuten en privado, en público y en Twitter, ¿no?
Sí.
Y fíjate por qué fue la pelea. Esto fue así. Fue un cruce en Twitter. Lo empezó Lila Lemoine. Y se sumó este jefe de los trolls que se llama Daniel Parisini, que ya lo hemos mencionado hoy. Todo tiene que girar en torno a uno de los lugartenientes de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que es Sebastián Pareja, hoy diputado.
Sí.
Que tuvo bastantes críticas el año pasado por haber dejado a todos los de Caputo afuera de las listas. Él tiene una denuncia judicial donde consigue esa cita indagatoria a 11 tuiteros por presuntas amenazas contra él. Mm. Así que tiene como una guerra abierta con los trolls de Milei.
Sí.
Es de Milei, de Karina, y tiene una guerra abierta contra los trolls que responden a Santiago Caputo.
Y hay una causa que está avanzando, tengo entendido.
Así es.
Sí.
Esto para ubicar a la gente de qué lado está cada uno.
Mm.
Entonces Lila Lemoine le contesta a una usuaria que queda fuera de la discusión de esta usuaria, donde le dice que está criticándolo a Sebastián Pareja, este hombre que les acabo de mencionar, y le pone, listo, dejá de seguir a Milei, le pone a esta persona. Y el gordo Dan le contesta, no. ¿Cómo no? Como que no corresponde criticar a alguien por cuestión de la pareja. Entonces Lidia Lemoine se sube a la discusión y le dice a Dan, bancaste a Villarroel y a Pagano, Dan. En la vida real vos dejabas caer al gobierno. Perdón, me cansé. Esto pone ella, ¿no? Y le contesta el gordo Dan, jefe de los trolls. Vuelvo a decir, no solo banqué a Villarroel y a Pagano, también banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar. Y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer esto. Esto no es el Congreso. No pasarás. En este tono.
Ah, bueno.
En este tono, el gordo Dan contra Lila Lemoine. A lo cual Lila Lemoine le contesta. Dan, vos tampoco. ¿Y entendiste lo que quise decir? No creo que seas tan boludo como Mengolini. O sí, capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas. Paréntesis, este diálogo lo vimos en vivo con Julia Mengolini, que le contestó con un meme de un patito señalándose a sí mismo como diciendo, ¿y a mí por qué me meten en esto?
Pero lo que te pediría que traduzcas es que, ¿de qué nos habla esta pelea?
Termino el diálogo, sí. Y traduzco. Dan dice, Lilia, para hablar, tratar de boludo a alguien, mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que Fijap. Fran Fijap, otro troll, el que corrió de unos manifestantes y se metió en una casa de empanadas.
Sí.
Ese. Te mando un abrazo, le dice Dan. Y Lilia, ya está, renuncio a la banca. Ganaste, Dan. Adiós. Todo en este tono.
O sea, todo esto una discusión por mensajes en la red social.
Sí, iban y venían los mensajes, se retuiteaban contestándole, sí, al otro. Y Dan finalmente le contesta, por favor, hacelo, Lilia. Renuncia a tu banca.
Bueno,
¿no?
Pero bueno, ¿de qué nos habla esto?
A ver, sí, la interna hace años que está. Eso ya, desde que comenzó el gobierno, en interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Lo que hay es una pelea que ya viene de hace mucho tiempo, pero que está desatada de forma salvaje por el grado de desagregación que tiene el gobierno en torno a, vuelvo a decir, los objetivos económicos que no se están cumpliendo, la causa de Manuel Adorni, donde hay un sector del oficialismo que cree que hay que echarlo y Karina Milei los tiene con un bozal, ¿no?
Sí.
Y todo esto, para mí, una muestra de esto es esta discusión que finalmente, después de todo, se metió Javier Milei, o sea, se metió el presidente de esta discusión, retuiteó a Lila Lemoine y puso que era una discusión retórica. Pero esto no calma las aguas.
¿De qué hablan? ¿En serio te pregunto?
¿De qué? O sea, la discusión era por uno de los operadores de Milei que lo dejó fuera de las listas, esto que te conté al comienzo.
Sí, sí.
Esa es la discusión. Pero lo que hay detrás es que hay un malestar general por el andar del gobierno.
Era lo que me parecía.
Donde hay uno que le echa la culpa a los otros y los otros le echan la culpa a los unos, digamos, ¿no? Los dos
están
sectores
están tan mal que se hacen todas estas escenas en público.
Escenas en público donde hacen, además, con todo este teatro que te mostré, ¿no? Donde ninguno de los dos, entonces como una sobreactuación de todo, ¿no? Renuncio a mi banca, no pasará. ¿Qué son?
¿Sabes por qué te preguntaba lo de Avengers antes? Porque el otro día un colega me decía que que Milei cuando decía esto de bueno, si no, no sé, si no le gusta me voy a mi casa, ¿no?
Sí, sí, más que la tiró esta semana, sí.
Como que le hacía acordar a Thanos.
Sí, que es un villano de los Avengers.
Claro, bueno, pero que se destruye un pueblo es el único que...
No, él destruye a la mitad del universo, básicamente.
Bueno.
En un momento.
Contalo vos, porque lo que él me decía, que como es el único que queda, todo eso le hacía acordar.
Thanos es un villano de una de las sagas de los Avengers que... tiene la teoría de que el universo está superpoblado y para terminar con la superpoblación desintegra a la mitad del universo, a la mitad de las personas. Y después de eso... se va a su casa y si tiene una vida como tranquila, después pasan más cosas, ¿pero?
Claro, y si Milei dice que se va a ir al campo.
Por
yo
eso
que
te
sé
lo comparaba,
que...
porque decía claro. Como que, bueno, que Milei después de destruir la mitad de la Argentina se va a ir a su casa.
Está bien la comparación.
A vivir una vida tranquila que tiene un par de causas judiciales.
Viste, al final te aporté algo.
Bueno, acá vamos a saltar de Marvel a DC porque el siguiente es Aquaman.
Ah,
este lo tenés, Aquaman.
Sí, ese lo tengo.
Bueno, y Aquaman, en este caso, es Luis Caputo. ¿Y por qué? ¿Porque nos tapa el agua en la economía? No, no. Podría ser, pero no lo pensé por eso. Lo pensé porque Caputo, junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, están metidos en un emprendimiento inmobiliario que esta semana consiguió, todo indica que consiguió, porque antes nos inundaba esa zona,
sí.
Que se inunde la zona de Libertador y Dorrego.
Sí. ¿Mm?
Esto ocurrió esta semana con las lluvias fuertes que hubo hacia mediados de la semana en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, en el barrio de Palermo. ¿Qué tienen? Tienen un emprendimiento que antes se llamaba Paseo Gijena, ahora se llama Hola Palermo.
¿Mm? Yo no lo entiendo igual el edificio, paso bastante seguido por
es
ahí.
Es un edificio de oficinas, donde está,
son
por ejemplo, Walla.
Sí.
Está ahí, Walla, las oficinas de Walla. Para darte un ejemplo,
vi,
¿no?
Unos locales y unos restaurantes.
Unas oficinas,
pero...
con unos alquileres en dólares, violentísimo, sí. Carísimo, ¿no? Puestas, ¿y por qué lo cuento esto? Porque, bueno, construyeron el edificio, se habían comprometido, porque lo hicieron sobre terrenos públicos,
sí.
Del gobierno de la ciudad, se habían comprometido a hacer una parte que fuera un espacio público, que podría haber absorbido el agua si fuera de pasto. Eso, ese compromiso no se cumplió. En el medio descubrieron, comillas, descubrieron que el edificio lo habían construido sobre un caño maestro de AISA, o sea, del agua, y que había que moverlo, ese caño, lo cual es una obra que va a costar unos... 9.000 millones de pesos. A raíz de que había que hacer esa obra, les perdonaron la plata que le tienen que poner a la ciudad, o sea, que le tienen que poner al Estado. Por 8 años no pagan cero de canon mientras se llevan esos alquileres suculentos, este desarrollo inmobiliario. Y después de que arreglaron eso, apareció en el presupuesto de la ciudad que la ciudad va a poner la plata para como mover el caño. No sé si se entendió. Es un negocio fenomenal. Y está fenomenal, y con esto voy a ir cerrando esta maravillosa historia de la inundación Aquaman.
Todo esto sin contar que la economía de nuestro país está en manos de esta
más fuerte,
gente,
señor,
¿no?
Sí. Había un funcionario que estaba a cargo de aprobar todo esto, que era Álvaro García Resta, esto funcionario del gobierno de la ciudad, que estaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano, y cuando termina su mandato, era del gobierno de la Reta, se va al estudio de arquitectos que maneja este emprendimiento inmobiliario. O sea, estaba en el Estado, autorizaba todo y después saltó al mostrador y se fue a la empresa que se lleva los beneficios económicos. No me digas que es maravillosa la historia.
Es espectacular.
Todo mientras se inunda una zona que antes no se inundaba porque no hicieron el parque que tenían que hacer. Lo único que hay son unos canteros arriba de la terraza,
sí.
Para que se supone que era un espacio público. Hay una reja que no deja llegar a la gente. No, es maravilloso. Bueno, esto es Caputo, gente. Esta persona le entregamos los destinos económicos del país.
Gracias por iluminarnos este domingo, Bernard.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
El próximo sábado, 25 de abril, a las 21 horas, el Teatro Carlos Gardel, que queda en Avenida Teniente General Juan Domingo Perón, 3730, en Valentina Alsina, recibe una propuesta imperdible, Diario de Canciones. Se trata de un encuentro íntimo y poético entre Barbie Recanati y Paula Trama. Las entradas se pueden reservar a través de la web del teatro en teatro.lanus.gov.ar. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad de los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. Acciones que buscan que los vecinos puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad. Decime que tenés algo más para recomendar, Werner Pertot.
No, porque ya hablábamos de teatro, me quedé pensando que ayer fui al teatro a ver una obra para adultos, lo cual es algo que no pasa casi nunca con mi esposa.
¡Vamos!
Y la quiero recomendar porque realmente es muy buena. Se llama Las Mujeres de Lorca. Es un recorrido por todos los personajes femeninos que Federico García Lorca hizo en su teatro. Y es una obra de Maricé Monteiro. Y es increíble el rol de la actriz principal, que es Ana María Corés. Vayan a verla, no saben lo que es.
¿Dónde es?
Ahora, esto está en el Caras y Caretas, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Gracias, gracias por recomendar. Me encanta, nos encanta el teatro y saben que siempre que podemos hacemos entrevistas acá en el piso con actores y actrices, que sobre todo que nos traen nuevos aires.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Lexi.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No, no mientan más.
Seguimos en No Mientan Más, un tema recurrente en nuestras conversaciones, no solamente por lo que le pasa a otras personas, sino por lo que nos pasa muy cerca y capaz tal vez en primera persona, tiene que ver con el sobreendeudamiento que estamos padeciendo, ¿no? Las familias, nosotros, nuestros conocidos, nuestros vecinos y cada vez más gente.
Sí, si querés te lo llevo a una cuestión estadística, sí. Ya se calcula que más o menos la mitad de la población tiene algún nivel de deuda y
hay un número cada vez más creciente de personas que son morosos, que ya no pueden pagar la deuda que tienen. Esto se reflejó en los últimos datos de las billeteras virtuales, que es un sector al que recurre sobre todo los sectores que tienen trabajo informal, donde está creciendo de forma galopante la morosidad.
Es voy a usar un término es desesperante, poco formal, ¿no? Pero es realmente,
pero además hay una cuestión acá que se está generando en esta época, que es que ya no es un tema individual, porque antes vos podés decir tal, está endeudado porque justo tuvo que, ahora es un, porque la cantidad de gente que se está endeudando lo está convirtiendo en un tema social y que va a requerir políticas públicas que lo enfrenten.
Creo que por esa razón se va a presentar mañana un proyecto de ley que propone un régimen esencial para el desendeudamiento de las familias argentinas, que viene de la mano de Natalia Saracho e Itai Hagman, diputados de la Nación, de Unión por la Patria. Y estamos en comunicación con Itai justamente para hablar de esto. ¿Qué tal, Itai? Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches.
Bien, tratando de tomar la realidad con el mayor humor posible.
Sí.
Bueno, pero nos interesa mucho. No creo que nos puedas ayudar, pero sí nos podés informar sobre esto que nos parece muy, muy relevante. Te queríamos pedirte si nos puedes adelantar un poco de qué se trata esta propuesta y en qué, digamos, en qué está, bueno, en qué está basada, ¿no?
Bueno, partimos de una situación que, bueno, poco ustedes comentaban, que efectivamente el endeudamiento y sobre todo la irregularidad, es decir, la mora, la gente que no está pudiendo pagar la deuda, porque acá no es un problema solamente de la cantidad de gente endeudada, sino que cada vez más gente no puede pagar la deuda y entra en mora, efectivamente empezó a ser un problema colectivo. Algunos datos como para contextualizar esto. Cuando si uno mira los datos hasta fin del año pasado, que son los últimos disponibles, la irregularidad en créditos personales, irregularidad es decir gente que no está pagando la cuota, es el 12%, que es el triple que había hace dos años, es decir, cuando asumió Milei el gobierno. En tarjeta de crédito, gente que paga el mínimo y no paga completo y entonces entra en mora, 9%, 9,3%, era 1,5% apenas cuando asumió Milei, es decir, se multiplicó por 6. Y en el caso de los créditos no bancarios, esto es los créditos que la gente toma con las billeteras virtuales o las cadenas de electrodomésticos, ¿viste? Entidades no bancarias que dan préstamos, ahí la irregularidad asciende al 23%. O sea, estamos hablando de un nivel de mora muy alto, ¿no? Y sobre todo en este último caso, que son las entidades no bancarias, que es un poco donde nosotros focalizamos, son las que han venido dando créditos a tasa de interés más alta. Si tomamos el 2025, promedio han prestado a una tasa mensual del 11%. Es decir, en un contexto donde la inflación más o menos fue entre el 2 y el 3%, prestaban al 11%, ¿no? O sea, una tasa de interés absolutamente abusiva. Entonces, bueno, la verdad es que se ha convertido esto en un problema serio. El proyecto nosotros lo presentamos para que buscar una solución, en donde, por supuesto, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, pero también quienes dieron los préstamos. Nosotros estamos planteando una solución que tiene que construir un fondo para refinanciar los créditos de las personas que están en mora, y ese fondo se constituya no solamente con aportes estatales, sino también con aportes de las entidades que prestaron, sobre todo, cuanto más prestaron, que más aporten, y obviamente que esa refinanciación se haga cargo, por lo menos parcialmente, del problema, porque este es un problema colectivo, donde el Estado tiene que poner lo suyo, donde la gente tiene que poner lo suyo, pero también las entidades que prestaron el dinero asumiendo un alto riesgo. Cuando vos prestás a alta tasa, también asumís un alto riesgo. Bueno, tienen que hacerse cargo de ese riesgo y tratar de sacar a esas personas que hoy están en una situación absolutamente irregular en la que están, porque además es un círculo vicioso. Una vez que vos entras en mora, bueno, obviamente quedás afuera del sistema financiero, empezás a tener otro tipo de problemas y empezás a acumular una suerte de bola de nieve que no podés parar, ¿no? Y lo que fue a lo mejor una deuda chiquita se termina convirtiendo en una deuda gigante.
Itai, Berna, te saluda, ¿cómo estás?
Todo bien.
El otro punto central que me gustaría que charlemos, que nos cuentes de esta problemática y de la ley, es ¿para qué se endeudaba la gente? Porque uno decía, bueno, antes, bueno, uno se endeuda, qué sé yo, para comprar una heladera, para comprar un lavarropa, en algún caso más de otras clases sociales, para comprar un auto o un crédito hipotecario, como los que entrega el Banco de Nación generosamente. Acá es otro el objetivo de endeudamiento. Me gustaría que nos cuentes esto, porque ahí está también es un tema. Bueno, es que gente que decidió comprar 3 autos y se volvió loca. Y no, es otra la cuestión, ¿no?
Sí, y de hecho, además, esto uno se da cuenta porque el endeudamiento crece fuerte durante el año 2024, cuando se sintió el ajuste más fuerte de que Milei llevó adelante en el primer semestre, cuando hizo la devaluación, ¿no?, de más del 100%, y aplicó el ajuste, y donde los ingresos cayeron mucho, y después recuperaron parcialmente, todavía están por debajo de los ingresos de cuando asumió Milei, de todos los sectores, el sector privado registrado está más o menos 4% abajo, del sector público, bueno, está 20% abajo, porque el sector público realmente lo han destrozado. Todos los segmentos están por debajo de cuando ganó Milei, pero claro, perdieron un montón y después recuperaron un poquito cuando pasó la primera oleada de ajuste. Ahora, en ese momento, mucha gente recurrió al endeudamiento como una forma de subsistir en ese momento. Claro, vos recuperás después parcialmente tus ingresos, pero te queda la deuda y te queda una cuota. Entonces, esto también nos permite entender cómo es posible que incluso, a pesar de que se recuperó un poquito los ingresos, aunque no totalmente, el consumo sigue cayendo. Claro, si vos tenés que pagar más servicios y tenés una cuota cada vez más alta de un crédito que tomaste, aunque ganes un poquito más, cosa que igual ahora ya no está pasando porque la inflación se está acelerando en los últimos 10 meses, igual no te alcanza para menos. Entonces compras menos leche, menos carne, menos alimentos porque estás pagando la cuota, porque estás pagando el endeudamiento, porque estás pagando más servicios. Es un desastre y es muy evidente que el grueso del endeudamiento tiene que ver con la subsistencia.
O sea, comida, servicios.
Absolutamente. Y en el caso de las billeteras virtuales, porque claro, ustedes a lo mejor tuvieron la experiencia, pero si vos entras a una billetera virtual, te ofrecen todo el tiempo créditos a un clic, ¿no? O sea, que es muy fácil acceder. Y obviamente casi nadie se toma el trabajo de leer la letra chica, ver cuáles son las condiciones, cuál es la tasa de interés, cuál es el costo financiero total, ¿no? Entonces parece algo fácil para zafar en el momento y después te entra el quilombo. Entonces mucha gente, sobre todo de sectores informales que no tienen acceso a los créditos del sistema bancario, esta es la perversidad del sistema también, el sistema bancario es el que da créditos a mejor tasa, pero a su vez la gente que no tiene acceso al sistema bancario porque es informal termina cayendo en entidades no financieras que dan créditos a mayor tasa. Entonces vos ves mucha gente que tiene deudas con varias entidades y una hipótesis es que, claro, toman crédito con una, después no lo pueden pagar, entonces se endeudan con otra, después se endeudan con otra, entonces a lo mejor tenés personas que están endeudadas con 2, 3, 4 entidades no bancarias diferentes. Y bueno, se le hizo una bola de nieve imposible, ¿no?
¿Se conoce, no sé si está relevado, cómo se están viendo los efectos de ese endeudamiento? Quiero decir, los reclamos concretos de las entidades bancarias o no bancarias sobre a las personas que ya se endeudaron.
Lo que pasa es que para las entidades no bancarias, yo te digo, por ejemplo, hay un 23% de mora, ¿no?
Sí.
Bueno, pero eso significa que hay un 77% que paga. Y ellos ganan plata igual.
Claro.
Por más que haya un 20% que no paga, ganan igual, porque las tasas de interés son tan altas que con el resto les alcanza. Esa es la perversidad también de este esquema, donde ellos pueden darse el lujo, vamos a decirlo así, estoy hablando de las entidades no bancarias, ¿no? Que tener un 20, un 25% de gente que no les paga y juntarla en pala con el resto. Por eso, nosotros con este proyecto obligamos a esas entidades a constituir un fondo. Y después les proponemos renegociar las deudas. Incluso pusimos una cláusula en el proyecto de acción colectiva que básicamente dice, como en cualquier concurso de quiebra de una empresa, que es que si vos arreglás la deuda de 2/3 de los acreedores de la persona, el resto te ha obligado a aceptar. Cosa de que si nosotros logramos, suponete que esto avanzara, una persona que tiene deuda con 4 entidades, digamos, resolver la de 3, la cuarta tenga que entrar, no darle la posibilidad de que diga, no, yo no me interesa cobrar esta deuda, porque esa es la perversidad del tema. Las entidades bancarias, por lo menos, tienen algunas regulaciones del Banco Central que le impone a los bancos tener un determinado perfil de deudores, ¿no?
Sí.
Entonces los bancos se cuidan un poco más. Antes de la salida al préstamo, así a lo loco, se cuidan un poco más. Esto es otro tema que no aborda este proyecto, que es para otro proyecto, que es, bueno, en un momento tenemos que discutir cómo empezar a regular a estas entidades no bancarias. Porque hacen lo que se les canta, no tienen regulación del Banco Central, no tienen obligaciones de encajar sus los depósitos que captan de los ahorristas o de la gente que pone plata en ese, y dan crédito sin armar ningún, sin cumplir con los criterios que tiene que cumplir un banco. O sea, trabajan de bancos en la práctica, pero no son bancos, ¿no? Y cada vez penetran más, y obviamente son muy sencillas, son muy beneficiosas para los consumidores, para usarlas, para tener la guita, para transferir, para comprar. Pero bueno, tiene esta otra cara.
Hay una fantasía de que si te desinstalás la billetera...
Sí.
No, en serio, te desenganchás del problema, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que hace eso. Mucha gente que hizo eso, claro, porque vos te desinstalás y te dejan de llegar las notificaciones, ¿no?
Pero el problema lo tenés igual.
Sobre todo el problema lo tenés igual si el día de mañana querés volver a tomar un crédito.
¿Y aparecés, por ejemplo, en el Verás o...?
Claro, exactamente, exactamente. Entonces, por eso hay que tratar de resolver la situación. Obviamente que la solución de fondo no la tiene este proyecto, tiene que ver con que haya una mejora de los ingresos de la gente progresiva que le permita ir mejorando sus posibilidades de consumo y no tener que recurrir al endeudamiento. Pero ahora necesitamos sacar a la gente de esta situación de endeudamiento, que de hecho también están sufriendo muchas empresas. Vos cuando ves las moras de las empresas, el número es bajo, pero eso tiene que ver con que vos mirás el monto total de guita que deben las empresas a los bancos y el nivel de irregularidad es bajo, pero claro, porque el grueso de esa guita son empresas grandes que pagan, pero si vos en vez de mirar la mora sobre la totalidad de la plata que deben las empresas a los bancos, mirás por cantidad de empresas, la cantidad de empresas que tiene problemas para pagar las deudas es mucho más grande, que son sobre todo obviamente pequeñas y medianas. Entonces, si nosotros no asumimos que el problema del endeudamiento de las familias, que es de lo que se trata este proyecto, pero también de las empresas, es un problema social y es un problema del funcionamiento de la economía en su conjunto, y pensamos, bueno, que cada uno se arregla como pueda, cada persona, cada familia, cada empresa, bueno, eso va a hacer que la economía tenga más problemas para funcionar, ¿no? Obviamente no tengo ninguna expectativa de que el gobierno tome esta perspectiva. Pero bueno, por lo menos vamos a tratar desde el Congreso de discutir este proyecto de ley y poder desde el Congreso marcar una línea. Bueno, ¿cómo se resuelve un problema de endeudamiento de la masivo de la población? Bueno, con una política pública.
¿Ves margen para que se discuta en el Congreso? Digo, porque está bien, presentar un proyecto de ley de estas características, sí, con un tema tan acuciante, está bien, lo pone en agenda, pero digo, ¿hay algún margen para que realmente entre en debate?
El margen en el Congreso depende mucho del clima político de cada momento.
Sí.
Si vos mirás lo que pasó en los últimos 3 meses, el gobierno sacó todas las leyes que quiso. Y los que somos oposición quedamos en minoría. Eso también había pasado en el 2024, cuando sacó la ley base, etcétera. Sí. Y de repente en el 2025 cambió el viento y los mismos diputados, la misma composición de la Cámara de Diputados y Senadores, empezó a sacar la ley de emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario, la ley, sí, de aumento de los jubilados. ¿Qué pasó en el medio? No cambió la composición de la Cámara, lo que pasó es que cambió el clima político y muchos que votaban con el gobierno empezaron a votar con nosotros, la oposición.
Sí, pero el oficialismo igual no tenía tantos propios, digamos, ¿no?
Es cierto, pero igual no tiene mayoría propia. Todas las leyes que saca el gobierno hoy las saca con votos de aliados. ¿Cuánto va a durar esa mayoría circunstancial en el Congreso que tiene el gobierno? Y no sé, 2 escándalos más de Adorni. 3 encuestas más que digan que Milei está complicado para el 2027, es decir,
sí, o las promesas entonces, a los gobernadores, no sé.
Bueno, exacto. Entonces, si me preguntás por lo que pasó en los últimos 3 meses, está muy difícil, pero el clima cambia muy rápido. Entonces, claro, yo no descarto para nada descarto que dentro de poco en el Congreso podamos empezar a sacar leyes sin contar, digamos, que rompan esta mayoría circunstancial que construyó el oficialismo durante estos meses.
Ya que lo trajiste a Adorni a esta conversación, ¿qué esperan o qué se puede esperar de Adorni para el 29 cuando vaya al Congreso?
Mirá, la verdad que estábamos todos con la duda de si viene, si llega el 29, la verdad, porque él tiene que venir a dar su informe como jefe de gabinete sobre la marcha del gobierno. Pero va a ser inevitable que que se le pida explicaciones de todos los escándalos que hemos visto en estos meses, y no solamente los escándalos en sí, por supuesto, de los departamentos que no puede explicar cómo compró, de los viajes, etcétera, sino de las mentiras sucesivas que dio el gobierno respecto a eso.
Sí.
Que es un modus operandi de este gobierno. Cuando pasó lo de Spert, ¿no te acordás? Cuando sí. salió la denuncia de Spert, el gobierno también mentía descaradamente, diciendo, es mentira, es mentira, es mentira, hasta que saltó la evidencia. Incluso cuando saltó la evidencia y Spert filmó un video explicando, y lo defendieron hasta el último minuto. Entonces, eso va a ser intentable. Ahora, también te quiero decir que un poco, por lo menos mi visión de lo que nosotros tenemos que hacer como oposición, es, esto puede parecer contradictorio, contraintuitivo, pero es no dejar que lo único de la agenda sea los escándalos de corrupción.
Sí.
O sea, nosotros no podemos perder la oportunidad que viene el jefe de gabinete para discutir lo que está pasando con la economía del país, con el cierre de las empresas, la política exterior del gobierno, de subordinación total a los intereses de Estados Unidos que nos meten en una guerra en Medio Oriente. O sea, no podemos tampoco nosotros permitir que una agenda que es real, de escándalos de corrupción, nos desvíe de discutir los problemas que está teniendo la Argentina, que son muy, muy profundos y que están muy lejos de agotarse en cuántos departamentos se compró Adorni, ¿no?
Itay Hackman, gracias por esta comunicación con No Mientan Más.
A ustedes, un abrazo grande.
Abrazo.
Momento de otro sudestá. Despierta el viento, nuevas coordenadas. Ya no se esconde el norte cuando encuentra tu mirada. Deja que broten las emociones olvidadas. Son los sonidos que generan mantras. Los alaridos que vienen del alma. Son esos ríos de agua desgarrados. El frío en la cara de habitar la nada. Son los sonidos que generan mantras. Los alaridos que vienen del alma. Son esos ríos de agua desgarradas. Son tus latidos buscando un lugar. Todo camino es posible. En lo sutil de lo invisible. El mundo se muestra temible. Son tus latidos buscando un lugar. Sangrará y sanarás esa herida. Llorará y cerrarás esa herida. Y al abismo de la noche que no se termina, lo abrazo siempre la ilusión del incipiente día.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Está bien, ¿eh? Justicia para pocos. Lo decimos
sí.
Bien.
Sí, sí, claramente es justicia para pocos.
Me quedé pensando. No cabe bueno, duda. A veces uno vuelve a escuchar.
Salud para pocos, educación para pocos.
Todo para pocos.
Todo para pocos.
En el país de la motosierra. Bueno.
Es el eslogan del año que viene. Todo para pocos.
Todo para pocos. Tendrían que hacer campaña blanqueando así, ¿no? Bueno, En fin, vamos a hablar un poco de justicia para pocos, precisamente. Está pasando algo que es muy típico de los momentos de declive económico. Yo diría que, y después de escuchar a Itay y demás, y uno tiene la sensación de que cada vez es más catastrófico. Y con Milei, como decíamos antes, en caída en las encuestas, en las redes sociales, ¿no? El gobierno está empezando a recurrir a una vieja receta muy burda. Que yo te diría que tiene el máximo sello de la casta que ya usó el macrismo, que es alinear al Poder Judicial con sus propios intereses. Por supuesto, con algunos sectores del Poder Judicial pueden, con otros no pueden y con otros más o menos.
O sea, yo te diría que elijo mucho no le está respondiendo a Mike.
No, bueno, por eso te digo.
Yo llego y ordeno todo.
No, bueno, pero por eso yo creo que la preocupación es mayor y que están haciendo un esfuerzo muy grande para generar alguna clase de barrera de contención también, o sea, frente a distintos escenarios. Por un lado, para mantener el tipo de políticas que ellos invocan de mano dura y todo eso. Hay una parte que les está saliendo mal porque, por ejemplo, el famoso código acusatorio que iban a aplicar en Comodoro Py para darle poder a los fiscales y cambiar la lógica, todo eso, no se aplica. El gobierno decía, sí, tenemos plata. No, no hay plata, no se está aplicando y se volvió a postergar. Pero yo quiero detenerme en otra cuestión, que es con lo que evidentemente están buscando demostrar poder el gobierno, y hacer algún contrapeso, en un escenario de complejo de causas judiciales, ¿no? Donde tenés el problema de la caída en la imagen del gobierno, el problema económico que se potencia con la cuestión de las nuevas formas de la corrupción que generaron causas judiciales, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando digo que se está recurriendo a la vieja receta, una receta clásica, ¿no? Que en su momento tuvo la complicidad de la Corte Suprema también, ¿no? Bueno, el Poder Ejecutivo ahora tiene el foco puesto en la Cámara de Casación Penal.
Ajá.
La Cámara de Casación Penal, para que lo entiendan, es el principal tribunal penal más importante debajo de la Corte Suprema. Y tiene capacidad de dirimir momentos claves de un juicio. Por ejemplo, si se hace un juicio o no se hace un juicio oral, porque es el superior de los tribunales orales. También las prisiones preventivas, también procesamientos, intervienen un montón de cosas. Originalmente no tenía todas esas funciones, pero hoy la ejercen por lo menos. Y están pasando dos cosas referidas a la Cámara de Casación. Pero yo te digo, para que te des una idea, Si en un momento lo procesan a Dorni,
sí,
la última palabra la va a tener la corte. Pero antes que la corte,
va a pasar por casación.
La va a tener la Cámara de Casación. Uh-huh. Si se resuelve muy rápidamente, por ejemplo, la causa contra José Luis Espert, que está en San Isidro, y tiene que pasar por una máxima instancia penal, va a pasar por la Cámara de Casación. ¿Se entiende? O sea, es un tribunal clave. Bueno, esta semana, en esta forma de expansión del poder que está tratando de hacerse desde el gobierno, y donde el poder judicial, algún sector, también busca la forma de aprovechar, bueno, se repite un nombre que lo mencionamos antes, que es el apellido, en realidad, Máiquez. Uh-huh. Primero, Juan Bautista Máiquez, que fue nombrado ministro de Justicia, por algo que hemos contado, que es una forma de ejercicio del poder, y otra es su padre, Carlos Coco Máiquez. Máiquez llegó a la Cámara de Casación Penal con una designación durante el gobierno de Mauricio Macri por traslado, no concurso. Carlos Máiquez es juez de la Cámara de Casación sin haber concursado.
Como Brulia, Bertuzzi, todo esto que hizo Macri de meter gente por la ventana.
Bueno, Máiquez, 75 años, tiene que renovar, si quiere seguir, o sea, si no se quiere jubilar, necesita el acuerdo del Senado para seguir 5 años más. Bueno, esta semana fue a una audiencia pública en el Senado.
Mira.
Para seguir 5 años más.
El papi del ministro de Justicia.
El papi del ministro de Justicia, que hace poco, además, el ministro de Justicia fue a la casación y se sacaron la foto, el papi con el hijo, con todos. Sí. No, todo muy grosero. Sí. En el medio de esto, el hijo, Juan Bautista, designó a su hermano como jefe de asesores en el Ministerio de Justicia.
A toda la familia.
Esteban, sí. Toda la familia. Bueno, el Senado puede llegar a darle acuerdo a Carlos Máiquez nuevamente, convalidando esta situación de que no concursó. Uh-huh. Bueno, esto generó impugnaciones. Por ejemplo, algunas ONGs impugnaron esta postulación nueva,
sí,
por esta cuestión de base, uh-huh, un problema de base. Bueno, nadie cuenta nada. No van a escuchar hablar de esto en muchos lugares. Uh-huh. El hecho es que Máiquez, padre, fue al Senado esta semana. Y bueno, como era esperable, ahí sí le sacaron un tema bastante delicado y que hace a un modo de ejercicio del poder, que es el famoso viaje que ya les contamos al lago escondido de un grupo de jueces, en donde había dos lugares de un contingente en avión privado recibidos por dos directivos del grupo Clarín en Bariloche, que después, bueno, los trasladaron a todos hasta la estancia de Joy Lewis en el año 2022. Dos de los integrantes de ese contingente eran Máiquez padre, uh-huh, Coco,
sí,
y Juan Bautista.
Bien, el ministro y el juez de casación.
Bueno,
actuales.
Como ya también hemos repasado, pero como tomó actualidad, quiero que escuchen a Carlos Máiquez contando ante el Senado de qué se trató ese viaje, que todos entendemos.
Se puso a explicar él.
Sí, se puso a explicar.
Es volvió al lago escondido.
Volvió al lago escondido. Un viaje que todos sabemos que no fue de placer. Hmm. Y que además escuchamos unos audios donde intentan dibujarlo. Escuchá lo que decía Máiquez.
A ver.
El viaje al que usted alude fue obviamente muy posterior y yo no tenía ninguna vinculación, ni personal, ni funcional, ni judicial, con ninguno de los protagonistas de aquel episodio, de aquel acto. Y con respecto a los asistentes, fue un viaje, insisto, un viaje de camaradas, de amigos, que no tuvo ningún otro objetivo que la distracción. Pero bueno, en ese momento me quedaba alguna cosa pendiente y aproveché parte de ese viaje para trabajar o para dar alguna indicación.
Un viaje de camaradas.
Eso tiró en el Senado.
Eso tiró en el Senado. Y en otra parte le preguntaron si lo conocía Joe Lewis, dijo que no.
Ah, no.
Bueno, no, dijo, yo dicté un fallo, en realidad, bueno, lo favoreció a Joe Lewis, te cuento.
Ah, mira, iba a la estancia.
En una sentencia.
Pero no lo
sí,
conoce.
Iba a la estancia,
las que prestan
no
plata
lo
conoce.
Bueno, en ese charter también estaba Pablo Caicials,
uh-huh,
un juez en lo contencioso administrativo que tenía varias causas sobre el grupo Clarín. Aprovecho para contarte esto, que lo publica el colega Sebastián Premisi en el Destape. Milei homologó con Lewis y con Hidden Lake, su empresa, un acuerdo secreto para ponerle fin a una acción de lesividad, se llama así, impulsada desde el propio Estado, que pretendía anular la compraventa fraudulenta de las 12.000 hectáreas donde está la estancia de
Joel. Aseguró las tierras con Milei. Qué regalones que estamos, eso.
Bueno, un acuerdo a favor de Joel Lewis.
Grande.
El acuerdo se firmó 2 meses antes de que Milei designase como ministro de Justicia a Máiquez. Uno de los integrantes de los Huemules, este grupo de WhatsApp que estoy contando, y de viaje, que junto a Carlos Máiquez, Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Kai Cials, bueno, viajaron al Lago Escondido en su momento. El acuerdo se presentó en plena feria judicial. Sentencia el 28 de ese mes. ¿Qué juez le puso el gancho?
¿Qué juez?
Un juez contencioso administrativo, Walter Lara Correa, que estaba de feria. No sé, esto me hace dudar mucho.
¿Qué te hace dudar, Irina?
No sé, bueno. No, que viste que Lara Correa decían que era, que no era oficialista.
Ajá.
Bueno, pero el hecho es que acá hicieron toda esta manganeta, ahora con los Máiquez cerca del poder, para reconocerle estos territorios a Joe Lewis una vez más. No me quiero ir de tema, pero esto acá salió hoy en el Destape y lo quería contar.
Bien, está muy bien, pero volviendo al
pero
Senado.
Pero volviendo a Mike, claro, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque nuevamente se empieza a estructurar esta modalidad de ejercicio del poder basada un poco en la endogamia judicial,
sí,
y literalmente hablando de la familia judicial. Sí.
Yo recomiendo que si no vieron la exposición de Máiquez en el Senado, la vayan a ver porque es una obra de teatro. De hecho, hubo teatro. Hubo una senadora que le leyó los chats. ¿No?
Bueno, no vamos a pasarles
pero digo, lo quiero contar esto porque le leyó los chats y en el chat insultaba mucho de los senadores que estaban ahí sentados.
Claro, además bueno, de que y a mí también.
A vos también, pero vos no estabas, sí, ahí sentada, los senadores estaban ahí cual. Y iba diciendo, vos dijo esto de este que está acá y dijo este de este que está allá.
El señor, está bueno que lo traigas, es la persona que va a seguir siendo
teatral.
Juez de la Cámara de Casación sin haber concursado.
Uh-huh.
Y que en ese chat, que claro, él considera que fue una estrategia de espionaje, igual que su hijo, que los espiaron en ese chat. O sea, no lo desmienten, ¿viste? Es espectacular. que con él, bueno, y después le cerraron la causa judicial por...
Sí, cerraron todo.
Por esa presunta dádiva. Igual ya que estamos... recordemos un poco lo que hablaban en ese chat, porque el ministro de Justicia decía que tenían que armar una facturita para justificar ese viaje.
¿Eh? Víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso... Y para tener guardado abajo el colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en la escondida.
Ahí está, el ministro de Justicia hablando de cómo armar la facturita para justificar el viaje al lago escondido. Pero esto no termina acá. ¿Por qué te hablo de la Cámara de Casación? Ahora, un sector de la propia Cámara de Casación... te estoy hablando de un tribunal que tiene algunas salas que se ocuparon de avalar, por ejemplo, juicios, o sea, de decir que se debían hacer juicios que un tribunal oral había anulado, como por ejemplo el del caso del memorándum.
Claro.
Porque no había delito, y ellos decían que sí había delito, que se encargaron de...
Sí, hay delito, juzgar a Cristina.
Juzgar a Cristina, y además... allanar el camino para que Cristina fuera presa. Bueno, ese mismo sector quiere achicar la Cámara de Casación y al gobierno le encanta. Porque, claro, hay vacantes en la Cámara de Casación. Entonces quieren que en lugar de 13 integrantes sean 9.
Está bien, y podrían ser Máiquez y Máiquez.
Bueno, y a Máiquez ya le están asegurando el lugar. Pero acá el detalle es que hay un concurso que ya había empezado para ocupar lugares en la Cámara de Casación.
Lógico.
Claro, ¿sabés quién está primera?
¿Quién?
Una de las juezas que dijo que no había que juzgar a Cristina por el memorándum con Irán.
Ah, eso les molesta.
Porque no había delito. Mm. Es la que está primera en ese concurso, María Gabriela López Iñiguez. Un compañero de ella de tribunal, Michelini, que participó de la misma sentencia. Bueno, Gómez Barbela, un fiscal que tampoco les gusta.
Mm.
Entonces, ¿Tiene un aroma esto? ¿Achicar la cámara de casación penal?
Para que no entren los que no quieren.
Para que no entren los que no quieren. Bien, y resolver a medida de, sobre todo, del oficialismo actual. Y recordemos que Comodoro Pi siempre tiene una predilección particular por las derechas. Bueno, resolver, sí. Las causas en ese sentido, ¿no? No se me ocurre otra lectura posible.
No, tengo una duda. ¿Alguna vez vamos a volver a tener un procurador, un jefe de los fiscales, quiero decir, votado por el Congreso, los jueces que faltan votados por el Congreso, jueces que lleguen por concurso?
Bueno, yo te digo, el gobierno está intentando que